El valiente. La dama. La muerte. El deportista.
Bienvenidos, mis damas y valientes. Yo soy la abogada Angélica Hernández.
Y yo soy Nadine.
Y este es nuestro cuarto episodio de La Muerte con la Abogada. Ahora sí, damas y valientes, tal como lo prometimos, les traemos un episodio cargado de misterio, muerte, asesinatos e incluso suicidio. A veces no entendemos los motivos que tienen las personas a la hora de tomar una decisión tan definitiva. La muerte, incluso, termina siendo un rompecabezas que nunca parece resolverse. A continuación, exploramos la vida y muerte de un deportista famoso. Pero no un deportista común, uno con rasgos sociópatas. Aarón Hernández. Nuestra carta de hoy es El deportista. Ascenso veloz, caída violenta, muerte prematura.
Corre y se va corriendo.
Nuestro caso de hoy es tan sorprendente, no solo por los sucesos tan terribles que ocurrieron, sino porque nos deja con muchas incógnitas.
¿Incon qué?
Incógnitas, muchas preguntas sin responder. Y es que el caso del deportista Aarón Hernández parece casi imposible de creer.
Ay, sí, ese es uno de los casos que se me hacen más interesante, porque nunca puedo entender cómo alguien con tanto talento y fama pudo tirarlo todo a la basura.
Ya sé, estará buenísimo. Algunas personas nacen destinadas al éxito, a ser grandes artistas, cantantes, deportistas o figuras públicas. Tienen un talento increíble desde pequeños. Parece que no hay nada que les impida llegar a la cima. Ese es justamente el caso de Aarón Hernández. Nacido en Bristol, Connecticut, aquí en los Estados Unidos, el 6 de noviembre de 1989. Como ya adivinarán por su apellido, de origen hispano. Según el Connecticut Public Radio, Aarón creció siendo un niño prodigio del fútbol americano. Imagínense, creció en una familia de atletas. El talento para los deportes corría por sus venas. Su padre, Dennis Hernández, fue también una gran estrella. Pero no solo en uno, ni en dos, sino en tres deportes, durante su paso por la Central High School. Y por si fuera poco, su padre llegó a ser también corredor de la Universidad de Connecticut, y hasta mentor, no solo para su hijo, durante su niñez, sino para otros alumnos. Como es natural, esto fomenta un amor por el deporte en Aarón, que creció viendo a su padre y a su familia apasionándose por los deportes, además de alentarlo día a día a practicar el fútbol americano. Como en otros de nuestros capítulos, los padres juegan un rol muy importante en la vida de sus hijos.
Sí, los padres siempre ahí, presentes.
Pues esta no será la excepción. Hay dolor, sufrimiento, gritos, maltrato, abuso, presión y sobre todo, ausencia de amor. Esos son tan solo algunos de los problemas con los que tuvo que lidiar Aarón en su niñez. Resulta que su padre, Dennis Hernández, fue la primera generación de su familia en emigrar a los Estados Unidos desde Puerto Rico. Don Dennis Hernández era un hombre imponente, fuerte, de esos hombres recios que hacían respetar su honra y su nombre. A veces, tal vez de una forma exagerada. Como si fuera lo que llaman un macho mexicano, pero este señor era de Puerto Rico. Normalmente, esperaríamos que los hechos de nuestros personajes reales empiecen muy bien y luego, ya en un momento de la historia, tomen un giro drástico. Pero es que en este caso, damas y valientes, eso parece imposible.
¿Por qué tanto pesimismo?
Pues ya verás, y cada vez se irá poniendo peor. Pero empecemos por conocer cómo funcionaban las cosas en el hogar en el que creció Aarón. Su padre fue siempre un ejemplo a seguir, y fue quien siempre se encargó de guiar el camino de Aarón desde pequeño. Es importante que todos los niños tengan un modelo a seguir, y si es su padre, pues mucho mejor. Pero no todo era color de rosa en la casa de los Hernández. Resulta que Aarón fue testigo de enfrentamientos entre sus padres tan fuertes que resultaron marcando su vida para siempre. Imagínate que Dennis, su papá, era una persona que ya habiéndose tomado unas cervecitas o licor, se tornaba bastante violento. El hermano de Aarón relata en su libro The Truth About Aarón que en una ocasión llegó tan borracho a casa que empezó una discusión entre su esposa Terry y él, que terminó con ella golpeándolo con un teléfono, a lo cual él respondió golpeándola con un lavamanos hasta dejarla caer desmayada. Pronto, Aarón descubrió que esos eventos no serían extraños en su hogar. Durante su niñez, Aarón amaba el deporte y jugar con sus amigos. Así pues, de una manera extraña, el deporte, su familia y la imagen de su padre fueron una constante que lo mantuvo firme y enfocado durante su infancia. Pero esto cambiaría tan de repente. La muerte visitaría a Aarón y a su familia prematuramente. Aarón se mantenía jugando fútbol americano y era bastante bueno, más que bueno. Tenía un talento innato que lo hacía resaltar sobre sus amigos y compañeros de la high school. Él andaba siempre con los chicos y chicas populares. Durante ese tiempo, su padre era el que lo mantenía por el buen camino, ya que no faltaban por ahí los muchachos malintencionados que trataban de influenciar a Aarón por el mal camino. Ya saben, como probar drogas, pelear o andar de vagos. Sin embargo, la vida de Aarón daría un giro de 360 grados. Cuando a los 16 años, su padre murió. Desde ese día, la vida de Aarón cambiaría drásticamente y empezaría un descenso inevitable. Resultado de años de presenciar violencia, abuso y una confusión interna que definiría su destino. Según lo expresan sus amigos y familiares, Aarón se convertiría en una persona de un carácter impredecible. Así como podía estar infinitamente feliz y cariñoso en un momento, al instante podía volverse odioso, prepotente y violento. Las malas amistades comenzaron a rodear a Aarón y ejercer más influencia en él, ya que su papá, que era el que siempre intentaba llevarlo por el camino correcto, no estaba ya para evitarlo. Aarón empezó a demostrar un comportamiento sociópata.
¿Sociópata? Tampoco no exageres.
No exagero. Según los testimonios de familiares y expertos recopilados en la docuserie de Netflix Killer Inside, The Mind of Aarón Hernández, sus comportamientos no podían explicarse de otra manera más que los de un auténtico sociópata.
¿Pero qué quieres decir con eso?
Bueno, una persona sociópata actúa impulsivamente. Es controlador, manipulador. Tiene dificultad para expresar sus emociones. No siente culpa por sus actos y en ocasiones hasta resulta violento. Todo esto como resultado del ambiente en que creció. Ya ahora viéndolo de cerca, parece que Aarón exhibía muchas de estas características en diferentes etapas de su vida. Por ejemplo, se dice que Aarón, en el velorio de su padre, no mostró emoción alguna. Se había muerto su pilar, la persona que lo dirigía. Se dice que, en ese instante, todos a su alrededor temían por su futuro.
Pero le quedaba a su mamá, ¿no?
¿Su mamá? Bueno, no podemos decir que Aarón y su mamá tenían la mejor relación. Para que te des una idea, y adelantándonos un poco en la historia, escucha por ti misma las palabras que le diría Aarón en una llamada telefónica desde la cárcel. Ya una vez que estaba preso. Ah, porque estuvo preso.
Tú tomaste decisiones. que fueron las peores. No estoy hablando mal de ti, pero me jodiste la vida. Lo hiciste, pero ya te perdoné y se acabó. Sí lo hiciste. Era el niño más feliz del mundo y me jodiste. Acababa de perder a mi papá. Tenía que ir a la universidad y no tenía a nadie. ¿Qué creías que iba a hacer? ¿Convertirme en un ángel perfecto?
Ahora, si creemos que la relación de cierto machismo extremo, combinado con violencia y abuso de alcohol que Aarón tenía con su padre, era tóxica, la relación con su madre no se quedaba atrás. Imagínense, meses después de que murió su padre, su mamá ya había conseguido otro hombre. Aarón se sentía solo y abandonado, y con tan solo 16 años de edad, se refugió en lo primero que encontró: las drogas y el fútbol americano. Durante su paso por la high school, siempre fue un muchacho muy popular, precisamente por su talento para jugar al fútbol. Pero siempre, el ambiente que lo rodeaba lo influenció de tal manera que lo llevaba siempre por caminos dudosos. Ya cuando Aarón se iba a graduar de la high school, las universidades lo empezaron a tratar de reclutar para que jugara fútbol americano para ellos. A los 17 años de edad, se mudó de Bristol para Gainesville, para asistir a la Universidad de Florida y jugar fútbol americano. Aarón era un miembro clave del equipo que ganó el título nacional en 2008, y hasta recibió el trofeo por ser el mejor en su posición. Pero eso no detuvo a Aarón de seguir consumiendo drogas y expresar su violencia.
Pero en el colegio les dan exámenes de drogas, ¿no?
Sí, y Aarón salió positivo en muchos de ellos. Pero como era uno de los más talentosos, la escuela lo ocultó. El periodista Edgar Thompson, en el Orlando Sentinel, nos explica que a Aarón se le relacionó con dos incidentes violentos durante su estadía en Gainesville. Estos marcaban solo un aviso del trágico giro que tomaría su vida. Hernández fue uno de los cuatro exjugadores que fueron interrogados en relación con un tiroteo en Gainesville en septiembre del 2007. Aarón, que solo tenía 17 años en el momento del incidente, coincide con la descripción del hombre que disparó 5 tiros contra un automóvil, hiriendo a ambos pasajeros. Durante la primavera del 2007, Hernández también fue acusado de golpear a un portero en un popular establecimiento de Gainesville, mientras estaba fuera con el exmariscal de campo estrella Tim Tebow. Según los informes, Tebow intentó intervenir, pero el puñetazo de Hernández logró romper el tímpano de la víctima. No se presentaron cargos contra Hernández en ninguno de los incidentes.
Entonces, básicamente diciéndole a un muchacho de 17 o 18 años que porque eres tan buen jugador de fútbol, puedes hacer lo que te da la gana.
Básicamente, es muy común que los jugadores sean protegidos por los coaches o por las universidades para proteger su futuro y el lugar que ocupan como equipo. Esto tal vez marcaría el destino de Aarón, ya que durante toda su vida siempre fue protegido. Nunca se le hizo enfrentar las consecuencias de sus actos y eso solo permitiría que sus tendencias sociópatas se desarrollaran aún más. Parece ser que el uso constante de marihuana salió a la luz. Prácticamente todos sabían, y el consumo mal controlado puede afectar a cualquier persona. Imagínate, ¿cómo podría afectar el rendimiento de un deportista? Se pronosticaba que Aarón sería escogido en el draft en la primera ronda, pero pasó la primera ronda, la segunda y luego la tercera y nada. No había mención de Aarón. Los Patriots fueron el único equipo que se atrevió a escogerlo, aún conociendo los problemas que ya arrastraba desde la universidad. Ellos corrieron el riesgo y lo escogieron en la cuarta ronda. Su carrera deportiva iba a la velocidad de la luz. En 2010, con tan solo 21 años, comenzó la temporada como jugador de la NFL. En su primer año, fue nombrado el mejor jugador novato de los Patriots de Nueva Inglaterra. En la siguiente temporada, Aarón ayudó a llevar a los Patriots al Super Bowl y pues imagínense, con estos logros y tan joven, el equipo lo recompensó con una extensión del contrato por 5 años más y nada más ni nada menos que por el valor de $40 millones. Desde afuera y en apariencia, todo se veía bien. Era talentoso y exitoso. Pero al parecer, los problemas de Aarón se hacían cada vez más notorios, difíciles de ocultar. No había superado la muerte de su padre, la mala relación con su madre, sus ataques de violencia y el uso de drogas, entre otros. Todos creíamos que seguiría subiendo y escalando, pero en medio de su soledad, él se refugiaba en cosas que solo lo hundían cada vez más. Los Patriots predecían un futuro largo y exitoso para el equipo, con Aarón en el campo, y así se negara a enfrentar sus demonios, Aarón pensaba lo mismo. Como lo expresó en esta entrevista con Comcast Sportsnet en el 2012.
Este es un lugar que no solo cambió mi futuro por el pago que recibo, también me cambió como persona. Porque no puedes venir aquí y actuar de forma imprudente. Te cambia. Cambias con el Patriot Way o la forma patriota. Ahora que soy un patriota, tengo que actuar como tal y tomar las decisiones correctas.
Las grandes ligas deportivas suenan como un sueño hecho realidad, pero el fútbol americano y todo su ambiente suele ser extremista en algunos casos. Los jugadores pueden enfrentarse a mucha presión y, aparte, el desgaste físico es altísimo, pero nada condona un asesinato. Los eventos que ocurrieron el 17 de junio del 2013 cambiaron y acabaron la vida de Aarón Hernández y de su víctima, Odin Lloyd. Odin era un jugador de fútbol americano semiprofesional, de 27 años, que tenía una relación estrecha con Aarón. Odin era el novio de la hermana de la prometida de Aarón, Shayana Jenkins, con quien Aarón tenía un bebé de 8 meses. Los dos se habían conocido en una reunión familiar de sus parejas y se hicieron amigos rápido, a pesar de que sus vidas eran completamente diferentes. La comunicación entre Aarón y Odin Lloyd el 16 de junio empezó a las 9:05 de la noche, cuando Aarón le escribió a Lloyd para decirle que iría a recogerlo a su casa esa noche. Cuando Aarón llegó a la casa de Lloyd, dos amigos de Aarón, Ernest Wallace y Carlos Ortiz, lo acompañaban. El fiscal contó que a las 2:33 de la mañana, ya el 17 de junio, fue la última vez que a Lloyd se le vio vivo. A esa hora es cuando un video de vigilancia afuera de la casa de Lloyd muestra a Lloyd subiéndose en un carro que conducía Aarón Hernández, un Nissan Altima gris. Después de haberse subido al carro, Lloyd le manda dos mensajes escalofriantes a su hermana.
¿Viste con quién estoy?
Decía el primer texto mandado a las 3:07 de la mañana. ¿Quién? Le responde la hermana.
NFL. Solo para que sepas.
Le respondió Lloyd.
Uy, esos sí son como muy crípticos, ¿no?
¿Verdad que sí? Quizá Lloyd solo quería que ella supiera que andaba con alguien famoso, o quizá presentía que algo iba a pasar y quería que alguien supiera con quién estaba. Pero nunca sabremos, porque mandó esos mensajes crípticos en su última hora de vida.
Uy, eso me da escalofríos. Posiblemente él sí sabía lo que le iba a pasar.
Ya sé, ¿te imaginas? ¡Qué miedo! La siguiente vez que se ve este Nissan Altima es a las 3:22 de la mañana en un video de vigilancia en el que se ve este carro en camino a un área aislada de un parque industrial. Entre las 3:23 y las 3:27 de la mañana, unos trabajadores cerca del parque industrial reportaron que oyeron disparos. Al amanecer, una persona que corría por el área encontró el cuerpo de Lloyd lleno de balazos en el parque industrial. Aquí empieza la investigación policial. Esta investigación se enfoca principalmente en la evidencia de los videos de vigilancia. Como ustedes saben, mis damas y valientes, en esta época, las cámaras están por todas partes. La policía pudo identificar que el Nissan Altima era un carro rentado y, para su sorpresa, por nada más y nada menos que la estrella de fútbol americano, Aaron Hernández. Siguiendo la investigación, también encontraron mensajes en el celular de Lloyd, indicando que Aaron lo iba a recoger la noche que murió, y la confirmación de que Lloyd le había mandado mensajes de texto a su hermana diciéndole que andaba con NFL. Aaron Hernández se convirtió en sospechoso número uno. De ahí en adelante, la evidencia solo siguió aumentando. Los investigadores encontraron que la casa de Aaron estaba a media milla o solo 2 minutos manejando de donde encontraron el cuerpo de Lloyd. Con todo esto, los investigadores pudieron obtener una orden para registrar la casa de Aaron. En esa búsqueda, encontraron otro video de vigilancia, en donde pudieron observar que a las 3:29 de la mañana, la noche en que murió Lloyd, el mismo Nissan Altima gris va entrando a la casa de Aaron. Se puede ver que se bajan 1, 2, 3 personas, pero ninguna de esas 3 personas era Lloyd. 9 días después de que el corredor encontró el cuerpo de Lloyd, Aaron Hernández, de 23 años, es famosísimamente arrestado en su mansión y acusado de muerte en primer grado y otros cargos relacionados con armas. Cargos que, de ser encontrado culpable, le darían una condena automática de por vida y sin la posibilidad de libertad condicional.
¿Solo tenía 23 años?
Sí, a los 23 años, Aaron Hernández no solo había obtenido un contrato de $40 millones para jugar fútbol americano, sino que también un cargo por asesinato. Al esposar a Aaron, le pusieron una camiseta blanca que cubría todos sus brazos, quizá para darle un poco de dignidad, dado su estatus de superestrella.
Sí, yo me acuerdo haber visto esa foto o video donde lo arrestaron con la camiseta así. Estaba en todas las redes sociales y noticias.
Así es, mis damas y valientes. Todas estas imágenes y videos que hemos mencionado están en nuestra página web, www.lamuertepodcast.com. Chéquenlos. Qué ironía, ¿no? Exactamente, ese día, el día de su arresto, Aaron pasó de vivir en una mansión de 7,100 pies cuadrados a una jaula de 7 por 7 pies. Por supuesto, inmediatamente después, también fue expulsado de los Patriots. En un momento, su vida cambió. Se quedó sin nada. Por si fuera poco, aunque Aaron se había declarado inocente de la muerte de Lloyd, también se le involucró en otros crímenes. El 15 de mayo del 2014, y ya después de estar encarcelado esperando el juicio por la muerte de Lloyd, a Aaron le ponen 2 cargos más de asesinato y otros cargos en conexión con las muertes de Abreu y Furtado. Estos dos hombres, Daniel de Abreu y Zafiro Furtado, fueron baleados en su coche mientras esperaban en una luz roja en el barrio de South End, en Boston, el 16 de julio del 2012. Un fiscal dice que Hernández estaba furioso porque Abreu tropezó con él accidentalmente en un club cuando bailaba y le derramó el trago y que por eso lo baleó. Aaron Hernández también se declara inocente de los cargos en conexión con las muertes de Abreu y Furtado. Durante el juicio súper anticipado de Aaron Hernández por la muerte de Lloyd, el cual fue televisado en vivo para todo el mundo, oímos más detalles sobre la muerte de Lloyd y la teoría de por qué los fiscales creen que Aaron mató a Lloyd. El fiscal contó que Aaron planeó anticipadamente matar a Lloyd esa noche. Rentó el Nissan Altima en vez de usar su propio carro, invitó a sus cómplices para que vinieran a ayudarle desde horas antes e invitó a Lloyd a salir solo para poder llevarlo al parque industrial en North Attleboro, Massachusetts, y ahí dispararle 6 veces. 1 en el antebrazo derecho, 2 en la espalda mientras caía y más heridas de bala en el pecho. En la teoría que contaron los fiscales, se dice que 4 noches antes del asesinato, Hernández y Lloyd habían salido de un club donde Aarón vio a Lloyd hablando con gente con la que él había tenido problemas en el pasado. El fiscal argumentó que Aarón vio esto como una traición. Esa teoría es apoyada por aún más videos de una cámara de seguridad que muestran a Aarón la noche de la muerte de Lloyd, caminando alrededor de su casa con una pistola gritando:
"No puedo confiar en nadie".
El miércoles 15 de abril del 2015, después de un largo y controversial juicio, Aarón Hernández fue declarado culpable de la muerte en primer grado de Odin Lloyd y automáticamente sentenciado de por vida en prisión sin oportunidad de salir en libertad condicional. Hay que recordar que en este juicio sirvieron como testigos la prometida de Aarón, Shayana Jenkins, y su hermana, Shania Jenkins, además de muchas otras personas. Pero cabe destacar que las hermanas estaban en lados contrarios, una defendiendo a su amor, Aarón Hernández, y la otra al suyo, Odin Lloyd.
Las dos estaban entre la espada y la pared.
¡Qué terrible! De seguro, la relación entre hermanas probablemente nunca volvió a ser la misma. Luego de ser hallado culpable y ser condenado a cadena perpetua, Aarón concentró sus esfuerzos intentando apelar a la decisión del juez. Sin mucho éxito, por cierto. Mientras tanto, no olvidemos que todavía tenía pendientes los otros cargos por la muerte de Abreu y Furtado. El 14 de febrero del 2017, comienza el juicio a Aarón Hernández por el asesinato en el 2012 de Daniel de Abreu y Zafiro Furtado. Esta vez, la estrategia de Aarón y su prometida era contratar a un nuevo abogado, José Báez, que había sido el defensor de Casey Anthony. Pues esto resultó ser una buena estrategia, pues tras de un juicio que duró casi 2 meses, el 7 de abril del 2017, habiendo terminado ya la fiscalía y la defensa sus alegatos finales, el jurado absuelve a Aarón Hernández de los asesinatos. Este juicio, que lo debería haber reivindicado, debería de haber sido visto como un triunfo para Aarón. En cambio, para él, el haber pasado por este juicio y el anterior fue devastador por todos los rumores que esto ocasionó acerca de su sexualidad. Durante los juicios y después también durante algunos de los documentales, se ha rumorado que Aarón tenía tendencias homosexuales. En su libro, The Truth About Aarón, Jonathan, su hermano, recuerda un incidente en su despedida de soltero cuando supuestamente se encontró a su hermano en la cama con 2 amigos varones. Más tarde, dice, le preguntó a Aarón al respecto. Le pregunté a Aarón si era gay, escribe. Si es así, no me importa, dije. Te quiero, eres mi hermano. Pero Aarón reaccionó con enojo, según Jonathan.
No me vuelvas a preguntar eso nunca. Si vuelves a decir eso, te mato.
En una entrevista con Amy Roback de ABC News, la prometida de Aarón dijo:
I would have to say...
Tendría que decir que la sexualidad de Aarón. No se puede describir la sexualidad de alguien sin que esté aquí. Aunque he tenido un hijo con Aarón, todavía no puedo decirte cómo él se sentía por dentro. Nadie puede hacerlo. Si él se sentía de esa manera o si él deseaba eso, me hubiera gustado que se me dijera. Desearía que él me lo hubiera dicho porque yo no lo hubiera amado de otra manera. Hubiera entendido que no es vergonzoso. Creo que nadie debería sentirse avergonzado de quienes son por dentro, independientemente de a quién aman. Creo que es algo hermoso.
Unos días después de que lo declararon inocente de los asesinatos de Abreu y Furtado, a las 3:05 de la mañana del 19 de abril del 2017, encontraron a Aarón Hernández colgando de su celda con los números 316 escritos en su frente con su propia sangre. A unos metros de donde él colgaba, de una sábana, también encontraron la Biblia abierta en el versículo de Juan 3:16, que dice:
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Aarón Hernández fue declarado muerto el 19 de abril del 2017 tras suicidarse. Nuestra moraleja de hoy se centra alrededor de la salud mental. Hay muchas ocasiones en esta historia donde podemos ver la posibilidad de que si alguien, cualquier persona, hubiera intervenido, o si Aarón le hubiera contado a alguien cómo se sentía, tal vez, quién sabe, quizá las cosas hubieran sido diferentes. Si estás pasando por un momento desesperado, tienes algún problema y no sabes qué hacer, cuéntaselo a alguien. Pide ayuda.
Especialmente en nuestra comunidad hispana, la salud mental muchas veces se pasa por alto.
Pensar que un hombre de 23 años, con tanto por vivir, puede tirarlo todo por la borda, definitivamente indica algo más hondo en su mente. Después de su suicidio, la familia de Aarón donó su cerebro al estudio de la enfermedad CTE, encefalopatía traumática crónica, por sus siglas en inglés. Un desorden mental causado por trauma repetitivo al cerebro. Y, efectivamente, según un artículo escrito por Adam Kilcore en el Washington Post, encontraron que el cerebro de Aarón Hernández era el peor caso de CTE que habían encontrado de la enfermedad en una persona de su edad. Numerosos golpes a la cabeza jugando fútbol americano por más de 15 años deterioraron su cerebro tanto que los doctores determinaron que definitivamente afectó su habilidad de tomar decisiones, su entendimiento y su cognición. El CTE ha sido encontrado en más de 100 exjugadores de la NFL. Varios de ellos han cometido suicidio. Esto ha causado que muchos padres piensen dos veces antes de dejar que sus hijos jueguen fútbol americano. Ténganlo en cuenta al tomar estas decisiones. Bueno, esto fue todo, nuestras damas y valientes. Muchas gracias por habernos acompañado. Si les gustó este episodio y quieren escuchar más, acompáñenos en el próximo capítulo de La Muerte con la Abogada, en el que les contaremos la historia de Cyntoia Brown, una víctima de tráfico de menores que con tan solo 16 años de edad fue condenada a cadena perpetua por matar a un hombre, en lo que ella define como defensa propia. Estará disponible el próximo lunes. Nos encantaría que nos dieran 5 estrellas en Apple Podcast para que nuestra comunidad crezca. También, búscanos y síguenos en nuestras redes sociales. Hasta pronto, mis damas y valientes. Te esperamos en una próxima ronda de la lotería. La Muerte con la Abogada está disponible en Apple, Spotify y Google, o en cualquier plataforma en la que escuchas tus podcasts. Llévanos contigo.
Esto ha sido una producción de HDVM Producciones. Productor ejecutivo, Esteban Vera. Participaciones especiales, Hugo Hernández y Yadira Merchan.